A la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. La hemos llamado porque hablábamos esta mañana, Juan Manuel, de lo que se ha calificado como un nuevo hallazgo importante que celebró el presidente Duque. Después el profe Restrepo nos decía, no estoy seguro si es un nuevo hallazgo o esto ya se sabía, ya está en proceso de explotación, en fin, pero es una noticia importante que tiene que ver con petróleo.
Se trata de un anuncio que hizo ayer la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según el cual la empresa estatal india, Videsh, reportó un nuevo hallazgo de petróleo, esta vez en el pozo exploratorio Índico, con un potencial aproximado de producción de más de 4.000 barriles diarios de petróleo.
Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, muy buenos días, bienvenida a RCN.
Yolanda, buenos días para ti, para toda la mesa y para toda la gran audiencia.
¿Esto es una novedad o es reportar algo sobre lo cual ya se viene haciendo explotación y consolidar un poco lo que se está haciendo en esta zona? ¿O es un nuevo hallazgo?
Pues es sin duda una novedad, porque cada pozo exploratorio que se hace en un bloque tiene resultados. Uno puede tener perfectamente un bloque en donde haya hecho un pozo exploratorio y es exitoso, y hace otro pozo exploratorio y ese otro pozo exploratorio no es exitoso. ¿Por qué esto es una novedad y por qué es importante? Lo primero es porque este pozo exploratorio, este es un bloque que es bastante extenso, es un bloque que tiene cerca de 200.000 hectáreas. Se había hecho un primer pozo exploratorio en el 2017 que resultó exitoso, y se hace este segundo pozo que resulta exitoso, y lo más importante de que este segundo sea exitoso es que hay conexión entre el pozo Mariposa 1 que se hizo en el 2017 y este pozo Índico 1 que se hizo ahora en el 2000, en el cierre del 2018 y que tenemos ahora los resultados en el 2019. Cuando hay conexión, lo que le dice a los geólogos y a los expertos en petróleo es que hay una formación de petróleo completa en donde puede haber una buena perspectiva. Este pozo además está teniendo buena presión, está teniendo un flujo natural de 4.000 barriles de petróleo por día, okay. Y lo que viene ahora es completar la campaña exploratoria para poder saber la dimensión total de lo que puede haber en este hallazgo.
Señora ministra, ¿este yacimiento es uno que ya está en producción o hasta ahora está en exploración? Es decir, ¿no se ha declarado lo que en la jerga se conoce como la comercialización o comerciabilidad de este yacimiento?
Jorge, efectivamente es un nuevo bloque, no se ha declarado la comercialidad de este yacimiento, solamente había tenido un pozo exploratorio y este es el segundo pozo exploratorio, y esperamos que en el 2019 hagan ojalá entre 6 y 10 nuevos pozos exploratorios que nos delimiten todo el área, pero es definitivamente una nueva área con potencial de producción para Colombia.
Ministra, ¿y no será que esta empresa está jugando, como lo hacen muchas empresas, a, digamos, darle mucho énfasis a este descubrimiento, estos descubrimientos, para que suba su precio en bolsa?
Indudablemente, Jorge, ahí hay un tema y me han preguntado varias veces que qué estimación de reservas tenemos, y he dicho que es un tema supremamente preliminar. Sin embargo, hay varias cosas que indican y que los geólogos y la gente experta dentro de la ANH hizo todos los análisis y confirmó, digamos, la buena prospectividad que tiene el área, que hay razones para ser optimista. Pero yo soy supremamente cuidadoso en decir hay razones para ser optimista, pero hasta que no termine la campaña de exploración no sabemos con exactitud la totalidad de lo que hay. ¿Qué se ve? Que hay una formación de buena profundidad, porque cuando hay un pozo exploratorio también se hace toda la... se hace como una foto, por decirlo de esa manera, de todo el subsuelo en la profundidad, y al tomar esos registros durante toda la perforación, ellos pueden ir detectando la cantidad de hidrocarburos que hay en cada una de las capas de la tierra en la medida en la que van perforando. Y esa columna de hidrocarburos es una columna con buena profundidad, con buena prospectividad, y en donde todavía no se encontró lo que se llama el contacto agua-petróleo, que es como en donde se acaba, por decirlo de alguna manera, esa profundidad. Eso, unido a los resultados que había tenido Mariposa y digamos a otras formaciones que hay en la zona, porque ahí hay otro bloque cerca que es Llanos 34 que también está produciendo, pues hacen prever que es una zona con que puede tener una producción muy interesante. Lo que pasa en el 2019 es lo que tenemos que seguir monitoreando. Ahora lo más importante es que la compañía operadora haga un buen proceso de delimitación del campo en donde termine su fase exploratoria para que los colombianos tengamos un buen conocimiento de cuánto hay. Jorge, otra cosa que es muy interesante en este bloque y que por eso es bueno que los colombianos también le hagamos le hagamos seguimiento, y es que la ANH, la Nación, a través de la ANH, es dueña del 23% de la producción neta de este campo.
Claro. Señora ministra, ¿y en cuánto están las reservas en este momento en términos de años de producción autosuficiente para de petróleo en Colombia?
Las reservas están en 5.7 años de crudo, esas son al cierre del 2017. Tendremos que esperar cuando cierre el 2018. El 2018 cierra, pero los reportes de reservas los tendremos en marzo. Esta pues es una situación supremamente precaria y es muy pocos años. Adicional a eso, uno cada año se gasta un año. O sea, si no hacemos ninguna incorporación nueva de reservas en el 2018, al cierre del 2018 podríamos terminar en 4.7 años, que es sumamente complejo porque el país recibe unos ingresos muy importantes de la renta petrolera.
Señora ministra, ¿cómo cerró el 2018 en lo que tiene que ver con producción diaria de crudo y cómo podría impactar este hallazgo para las cifras del 2019?
El año cerró en 860 mil barriles, cerca de 860 mil barriles, y el pozo Mariposa 1 está produciendo 3.000 barriles y este pozo Índico 1 está produciendo 4.000 barriles. ¿Qué ventaja tiene también este campo? Es que está cerca de infraestructura petrolera, está cerca de oleoductos, entonces ellos pueden cargar en carrotanques, llevarlos a Araguaney, que es un descargadero en donde puede evacuarse para todo el resto del país, y eso es una buena noticia porque permite también que de darse un desarrollo se haga de manera rápida. Y adicional a eso es crudo liviano, y la producción de crudo liviano se puede hacer de manera más fácil que lo que se hace el crudo pesado. Si hiciéramos, ustedes imagínense que hagan 10 pozos exploratorios y esos 10 pozos exploratorios produzcan 4.000 barriles. Si esa fuera la situación, pues podríamos subir 40.000, 50.000 barriles, pues que sería una producción muy importante. Un dato que es importante, y es en Colombia solo hay dos campos que producen más de 50.000 barriles de petróleo. El resto de campos producen menos de 50.000 barriles de petróleo.
Señora ministra, cambiando de tema, la semana pasada escuchábamos una noticia de XM, la operadora del Sistema Interconectado de Energía, en la que decía que en el mes de diciembre había caído casi en un 9% el total del agregado en los embalses, del agua que hay en los embalses para la producción de energía. Sin embargo, de muy altos niveles, porque estaban como en el 80%. Esto está relacionado con el Niño, digamos. ¿Usted cree que estamos en una situación de vulnerabilidad por el fenómeno del Niño, en particular en términos de la capacidad de producción de energía, o no tenemos que preocuparnos?
Jorge, yo creo que lo primero es que lo que está sucediendo sí es totalmente relacionado con el fenómeno del Niño. Como lo mencionan ustedes, pues ha habido una disminución importante en las reservas que nosotros tenemos. Hoy en día el embalse útil del sistema está al 69%, hace solamente un mes estábamos en cerca del 80%, y sí ha habido una disminución muy fuerte en las lluvias que ha hecho que la cuenca Cauca Magdalena, que es la cuenca de donde nosotros tenemos la mayor cantidad de reservas hídricas, pues estén bajando el nivel de los embalses de manera muy rápida, que es lo que nosotros llamamos como aportes al sistema. Todo esto está absolutamente relacionado con el fenómeno del Niño, con la variabilidad climática. En diciembre hicimos una reunión con el ministro de Ambiente, con el ministro Ricardo Lozano, en donde revisamos toda la situación y con la directora del IDEAM frente al fenómeno del Niño. Yo les diría dos cosas. Lo primero es que no podemos cantar victoria hasta que el fenómeno del Niño no haya terminado. Pero lo segundo es que con la información disponible a la fecha, con las proyecciones que tenemos del IDEAM, tenemos hasta el momento una buena pronóstico de que el sector eléctrico va a estar disponible y que vamos a tener energía durante todo el fenómeno del Niño. Sin embargo, es algo que nosotros tenemos que monitorear de manera permanente. De todas maneras, esta es una gran oportunidad para invitar a todos los colombianos desde ya a ser muy cuidadosos. Se ha dicho, lo ha dicho el ministro de Ambiente, se hizo un COMPE sobre el fenómeno del Niño, a ahorrar agua, a ahorrar energía. Colombia es uno de los países, uno de los 20 países más vulnerables a la variabilidad climática y al fenómeno del Niño por tener una dependencia tan grande de sus fuentes hídricas. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso y durante este periodo tomar todas las medidas de prevención necesarias.
En términos prácticos, señora ministra, ¿qué nivel de los embalses empieza a ser preocupante? Usted dice que pues no hay alarma por el momento, pero si se llega a qué nivel puede aumentar la preocupación.
Realmente el sistema eléctrico colombiano está diseñado para que incluso si los embalses bajan de 50% o 40%, pues existen todas las otras fuentes de generación térmica que suplen esa capacidad de generación hidráulica. Entonces, ¿qué hemos hecho? Desde que entramos al gobierno hace 5 meses, hicimos una reunión con todo el sector eléctrico, pedimos que por favor se prepararan para el fenómeno del Niño, que tuvieran todos sus mantenimientos al día y que todas las térmicas estuvieran listas. Para eso se necesita que las térmicas de gas funcionen, que el gas llegue a tiempo, que las térmicas que funcionan con líquidos tengan su plan de combustibles líquidos, igual las que todo el sistema tiene que funcionar como un reloj. Entonces, hoy en día está la capacidad para entender el fenómeno del Niño y estamos trabajando y tenemos una reunión de seguimiento del fenómeno del Niño de manera quincenal para saber que todo está funcionando como un reloj. Yo lo que digo es, yo en este momento con la información que tengo estoy tranquila, pero uno va a tener que ir recogiendo información nueva todo el tiempo y tomar cualquier medida que se necesite. El ahorro y la eficiencia es siempre importante.
Claro, con fenómeno del Niño, sin fenómeno del Niño, pero entonces resumiendo, ministra, lo que nos dice es que no podemos cantar victoria hasta que pase completamente el fenómeno. Con el pronóstico que hay, con los datos que hay en este momento, estamos bien, es decir, podemos pasar el fenómeno del Niño, pero se hace llamado de todas maneras al ahorro, a la prevención. Diríamos que ese es el mensaje para todo el mundo, ahorro de agua, ahorro de energía en este momento. Ministra, muchísimas gracias.
Bueno, Yolanda, muchas gracias y para todos que tengan un muy feliz 2019.